Dinero en internet. Consulta por espacios vía mail a clientes@arinfo.com.ar.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Estamos al aire.
Ya empezamos con el programa número 188 de La Casona de los Barriletes. Como todos los martes, estamos aquí hasta las 20 horas y estoy con mi compañero Leonardo Petris.
Bueno, aquí estamos entonces haciendo nuestro programa sobre derechos de niñez, adolescencia y juventud. Y hoy en particular, bueno, tenemos la alegría de recibir acá en el estudio a María Elena Nadeo, que bueno, tiene una larga trayectoria de luchadora en su gremio primero, luego de docente, y luego en distintas tareas del área política y pública, y actualmente se desempeña como directora del área de niñez y género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de los cargos, la conocemos a María Elena como una gran luchadora, siempre presente en los conflictos de los trabajadores, de los estudiantes, de aquellos que tienen sus derechos vulnerados. Por eso es una alegría y un orgullo tenerla con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, María Elena?
Bien, yo también estoy encantada de estar con ustedes finalmente, siempre en contacto de alguna u otra manera con la Casona de los Barriletes, pero así en vivo y en directo, creo que, no sé si es la primera vez.
No, ya estuviste en el otro estudio de Arinfo.
En la primera etapa, sí, en uno de los primeros programas,
en la primera etapa.
Así es que ya somos viejos, tenemos 180 y pico de programas, ¿viste?
Claro, así que bueno, y con felicitaciones por la continuidad. La verdad que también con la Casona siempre a lo largo de estos casi 20 años, ¿no? Más, no sé, podemos decir 20 años.
Sí.
O más.
Podemos decir 20 años, no es nada, ¿viste?
No es nada, pero siempre luchando por la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, por la plena vigencia de los derechos humanos, siempre nos encontramos en estas luchas.
Ahí estamos. Claro, cuando nosotros tomamos contacto contigo en esta etapa de lucha por derecho de niñez, por un lado, vos estabas a punto de asumir la presidencia del Consejo de Derechos de la Ciudad y nosotros abríamos en la calle Viedma el hogar, y bajo la influencia de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Así que ahí empezó
nuestra amistad
y nuestro encuentro particular con la temática de derecho de niñez, ¿no es cierto?
Sí, yo recuerdo cuando fui a visitarlos, y después opiné, dije ante las más altas autoridades, es un hogar que parece una familia ampliada. Hay ahí calor de hogar, hay red, hay interacción, hay chicos que van a la escuela, que vienen, que saludan, que entran, que salen con alegría, que consultan. Hay operadores y trabajadoras sociales que están siguiéndolos atentamente, si no se olvidan los ejercicios para la escuela, si no se olvidan los libros. La verdad que fue un placer conocerlos hace ya muchos años y también es una gran alegría saber que están al pie del cañón y que siguen avanzando a pesar de todas las contradicciones que tenemos, ¿no?, en las políticas públicas.
Sí, ha corrido mucha nación. De aquel tiempo mucha agua bajo el puente en estos 20 y pico de años, pero ese espíritu que vos recordás sigue estando en la casona, digamos, ¿no? Nos hemos especializado porque, bueno, la vida te va llevando a tomar sectores que están más desamparados, como en el caso de la salud mental, y siempre mantenemos aquel espíritu que vos recordás, digamos, ¿no?, de la alegría de trabajar con los chicos y de propiciar una crianza con libertad, con alegría, con socialización, con puertas abiertas, ¿no?, que significa, bueno, que los chicos van a las escuelas públicas, a los hospitales, a jugar, al club El Sarfiel, en fin. Este sigue siendo nuestro espíritu.
Así es. Y bueno, hoy puntualmente vienes a comentarnos un poco de esta guía que ustedes hace poco desde la Defensoría lanzaron, que es una guía dedicada para los adolescentes, sobre todo lo están trabajando en las escuelas, que es una guía básica para que los jóvenes reconozcan sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no es así, María Elena? Cuéntanos
sí,
un poco.
Sí, yo hago un comentario. Yo la fui a visitar a María Elena para comentarle del concurso de fotos, de paso el chivo de que vamos adelante a enviar las fotos, que estamos en esa etapa de recepción. Y bueno, conocí el material me impresionó muy bien y le propuse a María Elena que viniera aquí al estudio para que trabajáramos con él sobre la mesa y lo hiciéramos conocer a la gente que nos escucha, a todos aquellos que están conectados con nosotros.
Sí, justamente es un trabajo intersectorial que ha hecho la Defensoría del Pueblo con el área que coordina Livia Ritondo, con el equipo de salud, con el equipo de niñez, adolescencia y género que coordino personalmente. Bueno, un impulso en esta temática, la Defensoría, que está a cargo de Alejandro Amor, tiene el defensor en especial, tiene un compromiso muy importante con algunos temas muy sensibles, como son, por ejemplo, el embarazo adolescente, el embarazo no deseado, o las problemáticas vinculadas a los abusos y a los malos tratos entre los propios chicos y, por supuesto, los malos tratos y abusos de los adultos hacia los niños, ¿no? Son temáticas que importan mucho en la Defensoría del Pueblo y que por eso tenemos varios materiales que están circulando. Este es de particular importancia porque se lanzó una campaña que es una campaña por el derecho a la salud de los chicos y en particular de su salud sexual y reproductiva. Ustedes saben que a partir de los tratados internacionales de derechos humanos, a partir de los avances normativos, la sexualidad es también un derecho humano básico que es necesario conocer, que es necesario difundir en el mejor de los sentidos, en el sentido de que los chicos y las chicas tienen que conocer desde temprana edad su propio cuerpo, tienen que conocer que la sexualidad es un placer y a la vez también implica ciertas responsabilidades justamente para el cuidado de la salud y no contraer enfermedades de transmisión sexual y no caer en el embarazo, un embarazo temprano, un embarazo no deseado. En este sentido, hay una deuda pendiente del Estado argentino con las escuelas y con los chicos que tiene que ver con una educación sexual integral sostenida en el tiempo. Se hacen muchos esfuerzos, hay iniciativas, hay acciones, está la Ley de Educación Sexual de la Ciudad, la Ley de la Nación, y sin embargo todavía no está planificada realmente la enseñanza de la educación sexual integral. Entonces,
daría la impresión, María Elena, de que a veces los colectivos de chicos, los grupos de chicos, los centros de estudiantes, los alumnos más participativos están por delante de la política pública, ¿no? Porque se involucran, reclaman, piden y tienen las cosas bastante claras, ¿no es cierto? No sé qué opinas vos sobre esto.
Sí, la verdad que es sorprendente. El año pasado, cuando las escuelas fueron tomadas, digamos, por una visión crítica de los chicos hacia la reforma educativa de las escuelas secundarias, la escuela del futuro, entre las cuestiones que ellos reclamaban estaba este tema de la educación sexual integral y la necesidad de que haya un protocolo de prevención de la violencia de género en las escuelas. Y los chicos y las chicas denunciaron allí que había situaciones de abuso entre los propios jóvenes que no eran denunciadas, o que si eran denunciadas no eran tenidas en cuenta por los adultos.
Se naturalizaban como se parte de la historia, digamos.
Y trabajando con las escuelas esta temática, yo me doy cuenta que las chicas han generado una nueva visión y están en un proceso de transformación muy interesante, las chicas y los chicos comprometidos con los derechos humanos.
Y yo creo que eso se vio la semana pasada también, cuando fue el debate en el Congreso por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Hubieron tomas que fueron generadas por los mismos estudiantes en consenso con la mayoría de los estudiantes. Y la verdad que eso antes creo que no ocurría.
Además, en la vigilia que hubo mientras se discutía y votaba la ley, era notable la participación de jóvenes, ¿no? Realmente un elemento destacado.
Sí, y ellas agregan un tema que en el cual se habla poco en las escuelas, se habla poco incluso en los propios talleres de educación sexual, que es el tema de la primera relación. Justamente, están en la edad de la primera relación sexual, los 15, 16 años, 14, 15, 16 años, y esa primera relación sexual para muchas chicas es una experiencia negativa, porque es una experiencia que la viven como no consentida, como que fue en un baile, como que fue en un momento en que había alcohol, en que habían fumado quizá mucho, en que después se dan cuenta de que tuvieron una relación sexual y en terapia reflexionan de que esa relación sexual no fue consentida. Es decir, que acá hay una alerta para nosotras y nosotros, los adultos, los profesores, los educadores sexuales, incluso de que hay que incorporar este tema fuertemente también en la educación de los varones. Y de que es necesario, varones y mujeres, pero es necesario también que los varones entiendan que el consentimiento requiere una aprobación. Una relación sexual saludable, más cuando se trata de una primera relación sexual, tiene que ver con la voluntad mutua, la voluntad compartida, que no
y
se
explícita,
puede.
Explícita, ¿no es cierto?
Y explícita, que no se puede dar por supuesto que esta jovencita, esta pareja quiere, si no dice nada, si está quizá paralizada o aterrada incluso, como es el relato posterior. Esto es muy sorprendente, se está, digamos, por eso es muy interesante y muy importante que las chicas lo hablen, que los chicos lo entiendan también. Y bueno, es parte de un proceso de concientización.
Claro, que lo hablen y también que haya una persona que los pueda estar acompañando también, ¿no? Ofreciéndole herramientas, ya de por sí ese primer paso de poder hablar de esa situación, identificarlo todavía, me parece que es un avance bastante importante, por lo menos en que esas jóvenes reconozcan eso.
¿no? Sí, sí, por eso, bueno, la guía apunta justamente a que conozcan cuáles son los derechos sexuales y reproductivos, a que vean realmente la capacidad, la autonomía, cuando se es consciente, cuando los derechos que reconoce la Convención Internacional de los Derechos del Niño, niño y adolescente, niño, niña y adolescente, ¿no? Porque la convención habla de niño porque es una convención que ya tiene más de 25 años, pero habla de todos los menores de 18 años de edad,
¿no? Sí, ahí por lo menos la guía hay una pregunta bien importante, bien interesante, ¿no? ¿A qué tienen derecho esos adolescentes?
Bueno, el derecho a ejercer, a disfrutar de forma libre, autónoma e informada una vida sexual saludable y placentera, sin presiones, miedos ni violencia. Este tema de ejercer una sexualidad libre, placentera, porque muchas veces enseñamos la sexualidad desde los males, desde los riesgos. Esto es muy de las viejas docentes, ¿no? Enseñar.
Es también una mirada de la vida. Pasa también como cuando hablamos de las nuevas tecnologías, que ponemos el acento en los peligros y no en todas las libertades y el mundo que abre para los chicos, digamos, ¿no? Está claro de que también esto viene incluido ciertos riesgos, ¿no? Pero siempre apostando a la vida, al buen desarrollo, tenemos que poner por delante las cosas, buenas, positivas,
las cosas positivas. Y la sexualidad tiene que brindar placer. Esto es algo que durante generaciones se negó, se ocultó. Esto nuestras madres, nuestras abuelas, o bisabuelas, ¿no? En tiempos pasados el tema del placer era un tema poco difundido, ¿no? La sexualidad se unía mucho a la reproducción, al tener hijos. Bueno, a partir de todos los avances científicos, el tema de la anticoncepción, que hoy es muy muy común y que es necesario apropiarse de los distintos métodos anticonceptivos, mujeres y varones podemos, nos hemos independizado, la sexualidad se independiza de la reproducción,
de la reproducción,
¿no?
Sí.
Entonces hoy podemos ejercer, desarrollar, vivir una sexualidad placentera sin temor, porque hemos tomado los recaudos, porque hemos tomado el recaudo de evitar cualquier tipo de embarazo no deseado o de
o de actitud violenta o de actitud forzada, digamos, ¿no?
Claro. Y de enfermedades de transmisión sexual. O sea, los métodos anticonceptivos liberaron la revolución de las pastillas, ¿no? En los 60 para las mujeres. Y en los últimos años, el preservativo como una herramienta fundamental para evitar cualquier tipo de contagio y tener sexo seguro, un sexo libre, pero que realmente no haya riesgos. Así que una sexualidad informada, una sexualidad donde sepamos y una sexualidad sin violencia. Esto es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Que nadie tiene derecho a forzarnos a tener una relación si no queremos. Y aún cuando estemos en el momento de mayor intimidad, digamos, con una pareja, si no queremos que haya sexo integral, bueno, podemos parar y decir no. Y seguir en otro momento. La verdad que las chicas, los chicos tienen que tener esto claro, que nada nos debe obligar a hacer lo que no queremos y que todo tiene que tener un sentido. Y yo personalmente agrego que las relaciones sexuales tienen que estar marcadas también en el afecto, ¿no? Si no, son pocos, se disfruta menos cuando no hay afecto. Eso ya no lo ponemos por escrito muchas veces esto, porque bueno,
tiene un posicionamiento personal, podemos decir, que yo comparto contigo, pero hay quienes lo consideran distinto y son respetables también en la medida que se lleven adelante las otras pautas anteriores que vos mencionaste, digamos.
Claro,
¿no?
De información, de no
de consenso, de no violencia.
De no violencia, de consentimiento. El tema del consentimiento tiene que estar muy presente en los chicos. Y de esto hablábamos, no sé si hablábamos poco o hablábamos con otro lenguaje, ¿no? Quizá con el no. Y en realidad lo que tenemos que plantear es, bueno, cómo construir una relación. Para los chicos es difícil, la verdad que es difícil. Sigue siendo difícil. Yo pensaba que con el paso de los años iba a ser más fácil para los chicos y las chicas más jóvenes. Y sin embargo sigue siendo tan difícil.
Claro, me parece que son como modelos también arraigados dentro de la sociedad, en una sociedad totalmente patriarcal, así que es como que cuesta un poco más. Se visibilizan ciertos temas, como esto del aborto, que se hizo presente, y se apropiaron los estudiantes y todo, pero como que hay en otros aspectos que como que cuesta un poco más hacer esos cambios, ¿no?
Yo diría que, bueno, está interesantísima la conversación. No va a quedar corta la hora, pero
sí,
sería bueno ir a un tema musical.
A nuestro primer tema musical y ya regresamos con esta entrevista a María Elena Nadeo.
Es una cámara digital.
Además, las obras escogidas formarán parte de una exposición itinerante.
Y hay más premios. No te los pierdas.
Organiza Radio Casona.
Un programa de la Asociación Civil
La Casona, Casona de los Barriletes.
Y estamos de vuelta con este programa de radio de la Casona de los Barriletes y con nuestra invitada del día de hoy, con María Elena Nadeo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Veníamos hablando con ella de esta guía que sacaron recientemente, una guía que aborda la temática de los derechos sexuales y reproductivos que tienen los adolescentes, ¿no?
Seguramente esta guía está en la página de la Defensoría, ¿no es cierto, María
Elena? Así es, sí.
¿Por qué no das el dato?
La página de la Defensoría es www.defensoría.org.ar.
Buenísimo, entonces allí pueden consultar el material completo. A mí, repasando el material, un tema que me traía particular interés, preocupación, es el de los noviazgos violentos, digamos, ¿no? Esta cosa de que en los jóvenes se reproducen conductas que tienen que ver con el pasado y que demuestran lo arraigado que está el patriarcado en nuestra cultura y sobre el cual tenemos que seguir trabajando para erradicar, ¿no es cierto? ¿Qué nos podés decir de este tema, María Elena?
Sí, la verdad que es una gran preocupación que empezamos a visualizar y a detectar a partir de, bueno, múltiples intervenciones, consultas de docentes, pero también de denuncias de las propias chicas de primeros, segundos años de colegios secundarios que empiezan a detectar acoso, acoso dentro de las escuelas, acoso en la calle, digamos, toda una conducta que podemos incluir perfectamente en los tipos de violencia psicológica o violencia verbal cuando no se llega a la violencia sexual, ¿no es cierto? Es decir, en esto, la ley 26.485, que es la ley de violencia de género, no había llegado a las escuelas de manera formal. Había llegado en debates, en películas, en la crítica a los femicidios, quizá, y con el movimiento Ni Una Menos empezó a ser incorporada en el lenguaje cotidiano de las chicas y los chicos. Y la verdad que el noviazgo violento, o parejas que no llegan a ser noviazgos, pero que son estas primeras relaciones de las cuales hablábamos en el anterior bloque, ¿no? Chicas y chicos que van a una fiesta y que empiezan a intimar o que empiezan y ahí aparece una conducta machista, sexista, de imponerle a la joven determinadas conductas sexuales. Si la jovencita no frena esto, puede caer en ser víctima de un abuso. Y bueno, y esta es la temática que la guía aborda, y es la temática, digamos, lo definimos como cualquier forma de violencia de género es un abuso de poder. Por eso esto está vinculado al patriarcado, como ustedes lo señalaban, a una cultura que es dominante, que es abusiva, que es asimétrica y que considera que las chicas, las mujeres y el colectivo LGBT son sujetos subordinados, que tienen menor capacidad y que pueden ser utilizados como objeto de placer, objeto de manipulación. Esto es una impronta que se sigue reproduciendo. Es algo que se reproduce casi automáticamente, dice Rita Segato, que el sexismo, el racismo se reproducen automáticamente en el sistema capitalista patriarcal que tenemos hoy. Y que, a pesar de todos los esfuerzos, en realidad no hemos podido revertir ni superar esta contradicción que hace a la subordinación de género. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Las chicas nos han pedido, los chicos y las chicas, nos han pedido un protocolo de intervención en violencia de género. Y ese protocolo ha llegado a las escuelas el jueves pasado, en medio de las tomas por el derecho al aborto, por el protocolo de violencia de género. Llega a las escuelas este protocolo que elaboramos en la Defensoría del Pueblo, que elaboramos hace ya varios meses y que estaba pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad.
Y ya fue aprobado.
Ya fue aprobado.
Eso.
Ya fue aprobado. Le hicieron varias modificaciones, se ha simplificado, pero bueno, la esencia está.
Un protocolo que contó con la participación de estudiantes, de chicos, chicas, docentes, con la gente que integra la Defensoría del Pueblo también, ¿no?
Sí, claro. Fue en el marco de la mediación. Ustedes recuerdan que cuando fueron las tomas el año pasado, la Defensoría del Pueblo organizó una mediación entre el Ministerio de Educación y los estudiantes. Y allí aparecieron estas denuncias. Además del cuestionamiento a la reforma educativa, apareció una jovencita diciendo: yo estoy conviviendo todos los días en el aula con mi abusador. Y eso nos conmovió de manera tal que nos pusimos rápidamente a trabajar en este texto. Y es un texto que incorpora toda la mirada de género al sistema de protección integral de derechos. ¿Por qué? Porque incorpora, además de la ley 26061 y la ley 114 de la ciudad, la ley 26485 transcribe qué es la violencia de género en todas sus modalidades, tal como la describe la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia física, la violencia simbólica, la violencia económica, la patrimonial, todas las modalidades. Algunas están fuera del ámbito escolar, ¿no es cierto? Pero bueno, de todas maneras es interesante que esto sea conocido en las escuelas. Y entonces, bueno, cuando hay una conducta violenta, cuando hay un lenguaje agresivo en razón del género, en una escuela, por ejemplo, una chica ya grande contó que había sido abusada de chica. Y varios varones empezaron a burlarse y a decirle: ahí viene la violada, ahí viene... Bueno, esto generó todo un incidente al interior de la escuela. Es una agresión, es violencia de género, acoso incluso y hostigamiento. Bueno, ¿qué hacer en esa situación? Bueno, hay que trabajar con los chicos, hay que trabajar con el agresor, hay que escuchar a la víctima. Para eso hay un... Por suerte, en las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires hay un equipo de psicólogos, hay un departamento de orientación educativa en las escuelas secundarias. Esto está por estatuto del docente, incorporado ya hace varios años. Para eso se ha trabajado mucho en esta ciudad y hemos tenido algo que ver. Cuando yo estuve en la legislatura, se incorporó el cargo de psicólogo, por ejemplo, en el estatuto del docente, psicólogo, psicóloga. Y después otras legisladoras incorporaron otros cargos. Y hoy tenemos equipos que, junto con los directivos, deben capacitarse en esta perspectiva, porque esta perspectiva no estaba incorporada en la capacitación de nuestros docentes de 20 años atrás, que son los que hoy están al frente de las escuelas.
Entonces, son además situaciones que demuestran la inercia de una cultura machista, ¿no es cierto? Y que a veces sorprende que sea portada por jóvenes que inclusive pueden ser en su pensamiento político progresistas y demás, pero son vencidos por el arrastre, por la inercia de esta vieja cultura patriarcal, digamos, ¿no? Entonces nos parece muy importante toda la política esta que se está impulsando y la firma de este protocolo. Nosotros sabemos muy bien, María Elena, que con la firma de leyes y protocolos no se soluciona solamente la cosa, digamos, ¿no? Lo que es necesario que los adultos responsables, que los chicos más conscientes ejerzan, digamos, el protagonismo en empuñar estas leyes y reclamar que efectivamente se cumplan, se frene estos tipos de violencia antes y en el caso de producirse lo más pronto posible, digamos, ¿no?
No, claro, y que además de conocer y concientizar a los chicos y a las chicas sobre estas herramientas, sobre cuáles son los tipos de violencia, cómo prevenirlas, reeducar a los chicos que las cometen, hay también normas nuevas, por ejemplo, que implican separar al agresor de la víctima, separarlo del curso, por lo menos, en una primera instancia, y siempre de acuerdo a la opinión de la víctima. Si la separación del curso no es suficiente, será de turno. Y si la agresión fue muy fuerte, será de establecimiento. Ahí sí, si no hay acuerdo en la resolución que tome el director, el equipo directivo de la escuela, se da intervención al consejo de convivencia. Las escuelas tienen consejos de convivencia. Sí. Hay que hacerlo funcionar y funcionar bien. Que estudien este protocolo donde se habla del qué es la violencia de género y cómo prevenirla.
El protocolo, la gente que lo quiera consultar, lo encuentra en la página web de la Defensoría, del Ministerio de Salud.
De Educación.
De Educación.
En realidad ha llegado a todas las escuelas, o sea que lo pueden pedir en la dirección de cada establecimiento. Nos lo pueden pedir a nosotros por mail, por ejemplo. Todavía no está subido a la web, porque es reciente. El jueves pasado fue enviado a las escuelas. Estábamos esperando que el Ministerio de Educación hiciera su revisión final, digamos.
Es la primicia nuestra, nos falta como crónica el cartel de urgente
así
atrás.
Así es, urgente. Último momento, el Ministerio de Educación envió el protocolo de violencia de género a las escuelas secundarias y terciarias también. Para los adultos, para los que tienen más de 18 años, también funciona y hay algunos artículos en especial. Allí, en vez de derivarlos al Consejo de los Derechos, se los deriva a la Dirección General de la Mujer. También pueden venir a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. A nosotros nos lo pueden pedir el protocolo a nuestro mail, que es infanciaygenero@defensoria.org.ar. infanciaygenero@defensoria.org.ar. También se pueden comunicar por teléfono de 10 a 18 horas, 4338-5504. 4338-5504. Allí, además de pedir el protocolo, pueden pedir los talleres, pueden pedir tanto desde el área que conduce Livia Ritondo como de la nuestra. Podemos enviar equipos para que lleven las guías, para que ahora lleven también el protocolo y puedan organizar con la escuela y el centro de estudiantes, si llaman los chicos directamente.
¿Es demandado por los chicos? Sí. ¿Son pedidos por los chicos?
Sí, sí, nos piden talleres. Hemos hecho talleres en el Buenos Aires, en el Cangallo, ahora, por ejemplo, estamos yendo a la escuela Rodolfo Walsh, estamos yendo a Lirurtia, estamos yendo a la técnica FADER, a la técnica...
¿Y cómo se nota a los jóvenes en el tratamiento de estos temas? ¿Espontáneos, preocupados, conocedores? ¿Cómo podrías describirlos?
Mira, están interesados. Hay muy pocos que son refractarios, hay muy pocos. Hasta hace un par de años atrás, y creo que esto, el tema de la movilización general, ha ayudado mucho. Porque hasta hace un par de años atrás siempre había algunos jóvenes que negaban la violencia de género. Decían, este es un problema, las mujeres también son violentas. Y es cierto que hay mujeres violentas, pero estamos hablando de una cultura que tiene que ver con la construcción de lazos, ¿no? Y a veces, en el afán muchas veces de avanzar, copiamos modelos masculinos, ¿no? Copiamos modelos que son autoritarios y violentos.
Muy bien, nosotros ahora vamos a hacer una pausa, no te vayas, María Elena, pero ya estamos en contacto telefónico con Eva González, que es nuestra columnista de Educación y Jóvenes, y bueno, ella nos viene a hablar de un tema muy importante. ¿Cómo estás, Eva? Te saludamos aquí.
Hola, Eva, ¿cómo estás?
Hola, Celine y Leonardo.
Buenas tardes, Celine. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, la señora Nadeo. Un abrazo, un placer contarla entre... las personas que visitan este programa, que bueno, vimos a llamar en la zona de los barriletes, así que gracias por estar.
Sí, cuéntanos qué nos tienes preparado para esta edición.
Estuvimos hablando en reuniones previas en producción de poder hacer escuchar un poco más la voz de los chicos, que cosas tienen para decir. Entonces, nos metimos con el grabador en las escuelas, en las escuelas secundarias públicas que dependen del Ministerio de Educación de la Ciudad, y estuvimos tratando de ver en el contexto que estamos atravesando hoy como argentinos, qué les pasa a los chicos con el tema de sus derechos, la vulnerabilidad de los mismos, y la criminalización a veces de actos que son estrictamente para manifestarse, para hacer oír su voz. Y en relación con lo primero que estábamos diciendo de la vulneración de sus derechos, tenemos ahí un track preparado, una grabación preparada, que es el número uno, para compartir con la audiencia a ver qué les parece y después lo desandamos.
Ahí vamos.
Yo veo que sí, que hay mucho falta del gobierno a los derechos de los, tanto de los jóvenes como de los niños, porque vos ves en la calle, en los subtes, hay chicos de 12 hasta 12, 16 o 6 años trabajando y nadie le dice nada, lo dejan pasar como por encima, y creo que está muy mal eso. Y además no comen, no tienen un estudio, que es lo esencial hoy en día.
Tengo que decir que felizmente en lo que es mi ámbito he notado que los derechos sí se respetan, y es más, hay derechos que los mismos niños no conocen que poseen, y en ámbitos como la escuela, además, hoy en día se les está haciendo conocer de ellos. Un ejemplo, el derecho a la sexualidad, a cuidarse, el derecho mismo que ya al entrar a la escuela te das cuenta, es el de la educación, que por más simple que parezca, hay muchos chicos, especialmente en situación de calle, que no conocen ese derecho.
Desde mi punto de vista veo que el derecho a la educación en los chicos no se respeta, derecho a la salud, el derecho en sí mismo, derecho a la infancia. Hay chicos que de sectores más pobres que no estudian, directamente trabajan, no saben lo que es jugar con otros chicos, compartir, ser feliz, estudiar, no saben lo que es un libro, lo que es convivir con otras personas y aprender día a día.
Y ahí estamos de nuevo, después de haber escuchado esa, la voz de esos jóvenes, ¿no?
Sí, el trabajo.
Pregunto, ¿qué les pareció?
Muy bueno, muy interesante la opinión de los jóvenes, muy fresco, le hace muy bien al programa. Y te felicitamos a vos por la edición con música tan bien realizada, digamos, ¿no?
Eva, con fuerte compromiso social, ¿no es cierto? Los chicos con una mirada muy atenta y muy solidaria en ver a los que menos tienen, ¿no?
Muy, sí, muy interesante. Así, Marilena, sí.
Sí. Sí, y esa mirada, ¿no?, de ciertos avances y ciertos retrocesos en el lugar de la escuela, ¿no? Por un lado, se ha avanzado mucho en temas de educación sexual integral, escuchábamos por ahí, pero diciendo que, bueno, hay muchos chicos que no tienen acceso. Con solo decir que ir a lo fáctico, ¿no es cierto? Este año la inscripción online en la ciudad de Buenos Aires ha dejado lamentablemente a 15.000 chicos sin poder asistir a la escuela pública, que bueno, tuvieron que recurrir a otras ofertas educativas, que en realidad a veces no es una oferta estrictamente para los bolsillos de las familias, ¿no es cierto? Porque bueno, implica un desembolso de dinero extra en estos momentos que está siendo tan duro el tema del trabajo, el evitarse despedido, así que alto compromiso, pero bueno, esa mirada, ¿no? Por un lado, la escuela como si estoy informado un montón de cosas, pero si no tengo el acceso me lo estoy perdiendo. La segunda parte de las entrevistas que le hicimos a estos mismos chicos que participaron fue indagar un poquito más sobre el tema, cómo está el tema de la seguridad en los barrios que viven. Voy a decir que estos chicos viven en la Media Luna, más o menos, que van desde Soldati hasta la altura de General Paz y Gueiro, más o menos, ¿no? Así que bueno, desde ese lugar hablaron. ¿Los escuchamos?
Sí, sí.
Nos vamos.
Barrio, no, mi barrio, el respeto y que va la ley, no existe. Abusan mucho de su poder. Últimamente no se está haciendo respetar las leyes, que para eso algo le hicieron. También no los policías, tanto como muchas otras fuerzas, no hacen lo que tienen que hacer en el barrio, sino se abusan de los pibes que no tienen noción de lo que hacen los pibes, y ellos agarran y se abusan por estar drogados o algo así, y los mandan a robar o algo parecido.
Bueno, mi barrio, Liniers, la verdad que ha sido bastante cambiante. Han pasado etapas en las que no existía la presencia de la policía en las calles, a las noches principalmente, así como etapas en las que ha desbordado la policía dos por cuadra, dos oficiales por cuadra, y que inclusive así las fuerzas de seguridad tomaban acciones por demás violentas. Era muy contradictorio, muy triste ver en las calles la sangre que había en el piso y saber que eso era causado por los mismos policías.
Yo vivo en el barrio Ciudadela, a una cuadra del puente de General Paz. Antes había policías abajo del puente, de noche había un montón, ahora ya no hay muchos. Antes no había ningún policía, después, hasta hace poco, por las noches paseaban, daban las vueltas por el barrio con caballos, a veces con patrullas, había helicópteros, ahora ya no hay nada. Y hay más delincuencia, de noche ya es peligroso pasar por abajo del puente porque hay poca luz, ya las personas a las 9 de la noche ya comen y se van a dormir y está todo oscuro. Tenés miedo de llegar a tu casa, pasar por abajo del puente, aunque sea una cuadra, vivís con miedo porque no hay alguien que pueda estar protegiéndote.
Ahí estamos de vuelta y la verdad que bastante fuerte lo que escuchamos, ¿no? Esto que es viven intenso, estos jóvenes.
Si lo dijéramos a lo Roberto Arlt, sería una agua fuerte porteña bastante distópica, ¿no es cierto? ¿No? En lugares en los que no había presencia policial, ahora es como muy muy visible, y la invisibilidad en los lugares donde, bueno, antes estaba, y lo que reduce a veces la vida social de los jóvenes a estar muy temprano adentro de sus casas y, bueno, no poder acceder a cosas que se hace después del horario de clases, ¿no? Tanto actividades deportivas como culturales, ¿no? Entonces, ese recorte de participación social que están teniendo los pibes a causa de la disparidad, ¿no? En algunos barrios sí, en otros no, y todo vale, ¿no?
Sí. Sí, sí, es verdad. Bueno,
muy interesante la columna de hoy, Eva. No sé si tenés algo más para decirnos. Algo
no, que esto que están diciendo los chicos lo están diciendo en un contexto de un dato duro que tiene que ver, que ya lo charlamos la semana pasada en el programa a través de los invitados que tuvo la Casona, que el Comité sobre los Derechos de los Niños de la UNEU acaba de emitir las recomendaciones para que la Argentina destaca no bajar la edad de ponibilidad de los chicos, ¿no? Esta frase tan mentada que los jóvenes no son peligrosos, sino que se encuentran en peligro, que tiene que ver con el accionar deliberado o la ausencia del Estado y sus instituciones. Los dejo, yo no les voy a decir nada más hoy, pero los dejo para cerrar con el último track donde los chicos nos hacen propuestas y nos hacen unas propuestas a los más grandes para abrir los ojos. Les mando un abrazo, sé que el tiempo está acotado, pero estaría bueno que los escuchemos.
Para mí, para ayudarlos a los chicos, tendríamos que empezar a luchar por sus derechos, ayudarlos a comer, darles un lugar donde puedan estar y no estar en la calle, tener un ámbito mejor y no dejar que caigan en la delincuencia o en las drogas y todo eso.
Sobre el derecho a la infancia, me gustaría que hayan varios centros culturales donde los chicos, más los chicos de sectores bajos de la sociedad, pudieran acceder y jugar a distintos juegos con diferentes chicos de diferentes lugares. Y sobre el derecho a la educación, que de varios colegios pudieran ser aceptados, que pudieran entrar, no importa cómo se vistan, de dónde son, quiénes son sus padres, no importa nada, sino que tengan ese derecho que tendrían que tener desde el momento que nacen.
Principalmente me parece muy importante algo que ya hace tiempo que se viene planteando, que es la idea de no a la discriminación. Es un hecho muy importante, ya que creo que la educación no solamente tiene que ir para la gente en malas condiciones, sino que también a esa gente que es la misma que discrimina. He visto muchos casos así en los que a gente de villa los han ayudado, los han llevado a obras de teatro, a actividades del gobierno, que esto que lo otro. Pero ¿a quién realmente estamos tratando de concientizar de la igualdad que tenemos? ¿A la gente que es discriminada o a la gente que discrimina realmente?
Eso fue la columna de Eva, bastante interesante, escuchar las voces de estos jóvenes, ¿no?
Sí, de verdad. Claro que sí.
Y también lo que ellos recomiendan y cómo ven ellos ciertas situaciones que capaz uno le da otra lectura, pero ellos lo viven en realidad, ¿no?
Y el tema de la discriminación al que hacía referencia este último joven es también un tema de preocupación para la Defensoría del Pueblo, para los organismos de derechos humanos. Esta guía incluye, y el protocolo del cual hablamos recién, para las escuelas secundarias y terciarias, incluye todo un capítulo vinculado a la temática de no discriminación. Que es también parte de la violencia que ejercen quienes se consideran superiores o, digamos, normales frente a los, entre comillas, frente a los que se considera con distintas problemáticas. Y en realidad son opciones. Todo el tema del derecho a ser diferente, el derecho a la identidad de género, es un tema también que recorre la guía, que recorre los derechos de los chicos. Es necesario, visualizar que en la infancia y en la adolescencia aparece naturalmente en muchos chicos y chicas una inclinación diferente, una identidad de género distinta, que puede ser lesbiana, trans, travesti, puede derivar en distintas inclinaciones sexuales y de género. Entonces también nuestro interés está y nuestro afán también está en visibilizar esta problemática y que los docentes, las docentes, no las nieguen, porque muchas veces los adultos lo que hacemos es negar esta problemática y los chicos suelen burlarse o suelen discriminar a quien se siente distinto y quiere ejercer una sexualidad alternativa diferente. Así que también en estas guías está el derecho a ser diferente, el derecho a la identidad de género.
Una guía bastante completa también, que en la última parte, y es fácil lectura también, me parece que lo pueden descargar en PDF en la página de la Defensoría, y también si se acercan a la Defensoría pueden recibir este material, ¿verdad?
Sí, claro, está impreso, es un
un diarito, decimos nosotros, es un diario porque es el papel diario.
Sí, pero aparte tiene un formato tabloid, creo que le dicen, como si fuera una...
Claro, con colores y tienen un montón de direcciones útiles.
Sí, eso es importante.
Y es muy didáctico, realmente es una guía para recorrer y para tenerla en las escuelas y en los grupos de trabajo y cada chico, porque realmente es muy valioso, digamos, ¿no?
Hay líneas telefónicas que están a mano, que hay que recorrerlas, que hay que utilizarlas. La línea 102 para los chicos. Allí te pueden orientar en cualquier problemática y decirte a dónde recurrir, en tu barrio, en tu localidad. Es la línea 102. Para casos de gravedad, la línea 137, cuando hay peligro físico, riesgo. La línea 137 puede ir a donde vos estés. Y bueno, y por supuesto, la Defensoría del Pueblo, nosotros estamos de 10 a 18 horas, todavía no tenemos horario extendido, pero bueno, allí estamos en los teléfonos que indiqué antes, el 4338-5504, de 10 a 18 horas. Pero las líneas telefónicas anteriores, la 102, la 137, funcionan las 24 horas, todos los días del año. Y a esas líneas apostamos porque sabemos que hay equipos de infancia y adolescencia y de género que son interesantes, que son importantes y que... Y bueno, y si hay alguna queja, si cualquiera de los programas de salud, de educación no funcionan, los chicos y todas las personas que viven en la ciudad pueden dirigirse a la Defensoría del Pueblo, que es un organismo de control. Viene mucha gente a quejarse porque no se cumple con la ley, porque no se cumplen los programas, y nosotros reclamamos y se resuelven muchas veces a través de oficios, de pedidos de informes, de llamadas telefónicas. Resolvemos, defendemos derechos. Para eso está la Defensoría del Pueblo.
Muy bien.
Bueno, María Elena, la verdad que ha sido un gusto tenerte. La aguja...
Y que se nos fue el programa volando, muy rápido se nos fue, pero bueno...
corre y ya vamos
finalizando. Antes de despedirnos, queremos volver a recordar que tenemos abierto el concurso de fotos Mi Barrio. Recuerden que es hasta el 31 de julio que vamos a estar recibiendo fotos. Pueden participar chicas y chicos de 10 a 18 años, mandar fotos a través de nuestro WhatsApp, que es 15-23-08-30-51. Y pueden enviar hasta 3 fotos. Así que recuerden, hay premios para las fotos seleccionadas. Y además, bueno, estamos preparando una muestra que va a recorrer varios espacios de la ciudad de Buenos Aires.
Entre ellos la Defensoría del Pueblo, que María Elena nos ha dado el ok.
Totalmente.
Así que nos lo ha dado con alegría, digamos. Sí. Nosotros fuimos con...
Con prioridad, con derecho de prioridad.
Claro,
¿eh? Sí. Está bien. Bueno, nosotros entonces nos despedimos. Agradecemos también a Eva González por esa entrega de esa columna, bien interesante también, sí, siempre hermosa, trayéndonos la voz de y la participación de los jóvenes. Y bueno, también nos despedimos de nuestra operadora técnica y nos volvemos a encontrar nosotros el martes que viene. ¿No es así, Leo?
Nos vamos hasta el martes que viene y nos vamos escuchando lo que podamos en los últimos segundos de música.
Loca, mi mamá, estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero los que me he estremecido, hasta perder casi el sentido. Loca, mi mamá, estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.